Buenas, buenas. Les doy la bienvenida a un nuevo episodio del Runicast, el único podcast con runas sabor asado de leña o asado sabor runas explosivas. En fin, perdón. Mi nombre es Gonzalo y al igual que en la entrega anterior, me toca ponerme el sombrero de editor para hacer una breve intro, una breve editorial, para darle contexto a lo que viene a continuación. Como conté en la última entrega, allá por finales de julio estábamos cerrando un mes de lanzamiento del Gold Hack o Hack Dorado, para el cual habíamos planeado una serie de episodios en el podcast. Habíamos hecho un actual play en dos partes del Hack Dorado, una aventura del Hack Dorado. Habíamos hecho un análisis del juego y de todo el proceso creativo dentro de la editorial para lanzarlo. Y finalmente, un episodio que era temáticamente tangencial sobre la historia y la dinámica dentro del hobby del hackeo de juegos de rol. Y bueno, después de grabar eso explotó la bomba de neutrinos, se nos quemó el bocho, nos quedamos sin energía y cada cual se abocó a su vida por fuera de Rúnica. Y ese último episodio nos quedó en la estantería sin vender. Y medio que ya pasó el lanzamiento del juego, ya pasó la jam que hicimos después, que tuvo realmente poca convocatoria. Si bien estamos eternamente agradecidos a quienes participaron. Y bueno, ya pasó un montón de agua bajo el puente. Y sin embargo, ese episodio está recopado y sentimos que sería una pena inconmensurable para nosotros que no vea la luz del día. Y no sé realmente cuántas metáforas mezcladas metí ahí en dos o tres frases, pero bueno, será la historia quien me juzgue. Así que acá está, Les Aventurades quedó sin oírnos. Notarán que mencionamos fechas y eventos que sucedieron a finales de julio o en agosto, y yo no quise cortar nada de eso. Quise largar el episodio lo más crudo posible, más allá de sacar los 35 millones de E y A que yo produzco cada vez que nos sentamos a grabar. Los otros chicos la verdad que son recapos en esos menesteres. Pero bueno, ahí va, gracias y disfruten.
Buenas, 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 bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio del Runicast. Yo soy Juan.
Yo soy Martín.
Y yo soy Gonzalo.
Y hoy estamos reunidos para cerrar lo que es el ciclo a partir del lanzamiento del Hack Dorado, el Gold Hack, que es el autor es Martín. Y bueno, como siempre, nosotros acompañamos el lanzamiento de un producto de la editorial con cuatro episodios del Runicast. Estuvimos hablando, bueno, en primer lugar estuvimos jugando el Hack Dorado, luego estuvimos haciendo una reseña del juego y hoy vamos a tocar un tema que no se limita al lanzamiento del juego de Martín, pero que claramente está en contacto. Vamos a estar hablando de los hacks, que es algo que hoy por hoy está súper instalado en lo que es la comunidad de diseño y desde ya, por lo tanto, también en las comunidades de juego. Vamos a estar hablando de lo que es un hack de un juego de rol, qué funciones vienen a cumplir, cómo llegaron a instalarse o quizás cómo estuvieron desde un primer momento. Y desde ya vamos a hacer una pausa en aquellos hitos, en aquellos linajes de hackeos que de alguna manera tienen mayor peso en este hobby. ¿Les parece, chicos? ¿Estamos en condiciones de arrancar con el tema?
Me parece excelente.
Sí, señor.
Martín, ¿qué te parece si no empezamos por esto de la definición? Por lo menos un primer acercamiento. ¿Qué podemos decir que es un hack?
Bueno, a mí me parece que eso es una definición en principio controvertida, pero claro, ¿cómo no voy a decir eso si soy un estudiante de letras, no? Ninguna definición me va a dejar totalmente satisfecho. Pero más allá de eso, creo que podemos empezar a aproximarnos al tema de qué es un hack, diciendo que es un intento de diseño más o menos exitoso, dependiendo de qué tan adelante se haya ido con el diseño, de un juego que está claramente inspirado en un sistema de reglas preexistente. O sea, yo agarro un sistema de reglas que ya existe, intento diseñar algo a partir de eso. Sea algo para complementar el sistema que ya existe, sea para cambiar una regla que no me gusta, sea para usar las mismas reglas pero con otra ficción asociada, ¿no? Con otro setting, con otros personajes, lo que sea. O sea, para hacer un juego nuevo inspirado en eso. Como es el caso de The Gold Hack, ¿no? El Hack Dorado que publicamos hace unas semanitas.
Claro, es un término difuso porque el grado de cercanía con la obra en la que uno se inspira o a partir de la que surge Bueno, el grado de cercanía puede variar muchísimo, ¿no? Pero es un juego que señala, saluda o responde, si se quiere, a un juego previo. Uh-huh. Podríamos decir algo así.
Totalmente, sí, sí.
Bien. Gonzalo, ¿algo para agregar con respecto a la presentación de lo que es un hack?
Dos cosas. Primero, que es una respuesta a veces, en el sentido de hallar una carencia en el juego padre, digamos, que es algo que pasaba mucho al principio del hobby, cuando tenías un juego tan imperfecto, si se quiere, como era, y por favor que no me mate los Grognards, pero un juego tan imperfecto como era D&D original o D&D básico.
¿Cómo vas a decir eso?
Guarden las antorchas.
Pero, digamos, un juego que te dejaba tanto pie a decir, ¿y por qué no hago esto así? ¿Por qué no hago esto así? Y que era un poco eso, una respuesta. Y después también lo otro que se daba, que era el mimo al juego este. El amor por el juego y la extensión del juego, respetando mucho lo que estaba. A lo mejor cambiando esas cosas que vos habías cambiado orgánicamente, si se quiere, en tu mesa de juego, cosas así. Que creo que ambas son muy, muy descriptivas de lo que yo intuyo, por lo que he leído, que pasaba en esa época, en los 70 hasta finales de los 70 y tal vez principios de los 80, donde, uh-huh, donde empiezan a salir los otros juegos, los otros sistemas, donde aparece RuneQuest, donde aparece luego de RuneQuest BRP, como primer sistema genérico. O primer sistema genérico exitoso.
Bien. Sí, es algo. Además, es una práctica que está completamente inscripta en el hobby. Digamos. En el ADN del hobby. Porque uno comienza a hackear el juego. Casi prácticamente. Uno podría decir. Después podemos juzgar si está bueno o no. Qué sé yo, si nos gusta o no nos gusta. Pero casi desde el primer momento, cuando uno diseña una aventura como director de juego, o cuando se le presenta una situación que quizás las reglas no resuelven o no atienden de la manera que le gusta a la mesa, se interviene. Y cuando se interviene, se hackea. O sea, uno puede decir de hack, puede decir remix, puede decir regla casera, puede ser suplemento.
Módulo.
Todas esas cosas son una nebulosa que comparte ese elemento de esa creatividad de todo aquel que juega sobre un reglamento e interviene en sus reglas.
Sí, y que yendo más atrás aún, Gygax hackeó otros juegos para inventar el rol, digamos.
Es un hobby nacido del hackeo, tal cual.
Y cuando exploremos los lineajes vamos a ver hasta qué punto los nuevos juegos nacen como hacks.
Uh-huh. De una.
Pero antes de llegar a ese destino, como en los mapas antiguos, tenemos en el trayecto esas zonas marcadas con dragones peligrosos en los cuales, digamos, podemos caer, en la garra de los cuales podemos caer en este intento del trabajo derivado, ¿no? Porque ¿a cuántos nos ha pasado que amamos un juego? Amamos Dungeons & Dragons, amamos los juegos de la línea de World of Darkness, amamos Apocalypse World, amamos lo que sea, pero sabes que andaría un poco mejor si le cambiamos esta cosa, ¿no? Y ahí arrancamos desde ya el sendero que tantas personas han recorrido, tantos jugadores y jugadoras de rol han recorrido, que es el de pulir un trabajo previo para hacer la versión nuestra, la versión mejorada, o quizás a veces ni siquiera mejorada, ¿no? La versión con la que nos sentimos más cómodos. Y alguien hace unos cuantos años escribió sobre un fenómeno que se observaba mucho en la comunidad de diseñadores independientes y le asignó un título polémico que me gustaría que introduzca Martín, ¿no? ¿De qué estoy hablando?
Bueno, aquí nos encontramos con los proverbiales dragones, en este caso los Fantasy Heartbreakers o los rompecorazones fantásticos o de fantasía. Se trata de un momento histórico en el cual publicar un juego independientemente era poner mucha plata para que salieran no sé cuántas copias impresas en físico. Y después buscar la manera de que no te ocupen toda una habitación de tu casa y tengas que dormir en el sillón. Y preocuparte por distribuirlas en distintas tiendas que no van a quererlo o que te van a cobrar fangote, van a querer que se lo vendas muy barato, sacar la mayor cantidad de tajada que puedan y que después le llegue a la gente y estar en... tipo, era un trabajo.
Claro, la época pre-PDF, pre-drive-thru, pre-itch.
Totalmente, no estaban todas estas herramientas. En esta época había gente que hipotecaba su casa, ¿entendés? Para poder publicar su juego de rol. Porque es esta pasión por el hobby, esta cosa de tipo, che, tenemos esto y es hermoso y queremos compartirlo con el mundo porque creemos que lo que hacemos está bueno y le puede llegar a copar a otras personas. Y a veces también, ¿por qué no? Por un simple subidón de ego, ¿no? Tipo, ¡ja! Mira el juego que publiqué yo.
Claro.
Publicaba estos juegos. Estos juegos que tenían, según Ron Edwards, muchísima creatividad sin explotar. Reglas increíbles, muy avanzadas a su tiempo, o avanzadas al resto de las reglas que había publicadas, pero que estaban insertadas en un sistema que era esencialmente una copia de errores de diseño que se venían arrastrando por tradición en el hobby, ¿no? Como que faltaba explotar esa creatividad y meterse al 100%, ¿no? En lo que hace que mi juego sea diferente y realmente novedoso. Entre la creatividad sin explotar y el tremendo costo material que tenían, a Ron Edwards se le rompió el corazón. Y nos lo rompieron a nosotros los lectores de su artículo. Pero al mismo tiempo tenía como una cuestión esperanzada al final, ¿no? Porque te decía, andá, salí, jugá esos juegos, compralos. ¿Sí? Comprale estos juegos a estas personas, jugalos, descubrí esas cosas geniales que tienen, inspirate en ellos y hacé algo piola con eso.
En esa etapa, me parece, las observaciones que hacía Ron Edwards a principios del siglo, teníamos un fenómeno en el que, claro, sobre una base se intervenía con reglas nuevas o personales o lo que fuere. Y la base sobre la que uno partía era como una especie de muleta sobre la que se apoyaba, ¿no? Pero a veces, lo que observaba, me parece, la experiencia esta que señala Ron, o que, bueno, hemos visto también, o he visto yo, sé que ustedes también, en experiencias de gente que nos mostró sus juegos personales basados fuertemente en tal juego, no sé, por ejemplo, yo... En la comunidad de jugadores de rol de la provincia de Buenos Aires, como en su momento tuvo mucho impacto toda la línea del Mundo de Tinieblas, el típico hack que uno observa en un evento de juego, solo por el estilo, es alguien que agarra las tiradas de dados de 10 caras del Mundo de Tinieblas, con los 5 puntitos para determinar tu nivel de...
competencia de en cada una de las stats.
Claro, de tu competencia, tal cual, y bueno... Y le cambian los nombres a las habilidades. O dicen, bueno, esto en vez de ser con vampiros...
No digas
con...
Pokémon.
Pokémon, por ejemplo.
O ninjas.
Sí. Bien, ¿no?
O Harry Potter.
Se apoyan de esa muleta y dicen, bueno, y lo llevo a otro lugar. Quizás, de alguna manera, apoyándose en una muleta que no los ayuda demasiado a transitar ese camino, ¿no? Ahí es donde, por ahí, una observación... un poco más crítica de qué regla, para qué sirven las reglas de determinado juego, qué tipo de actitudes se fomentan a través de este reglamento, qué tipos de ficciones se fomentan. En fin, cuando yo observo esa performance de un juego como objeto, como reglamento, ¿no? Y digo, ah, mira, estas cosas que hace bien este juego... también podría hacerse bien en este otro escenario. ¿Qué sé yo? Martín dijo, yo voy a agarrar una influencia fuerte de Burning Wheel, que es un juego en el que está enormemente colocado el peso de lo que le importa a los personajes, las pasiones que tienen los personajes, digamos, aquello que los empuja y por qué hacen lo que hacen, y poner en cuestionamiento todo eso, ¿no? Puedo decir que lo que más te importa es la familia. Bueno, te voy a poner en situaciones en las que vas a tener que demostrar que lo que más te importa es la
familia. O traicionar a tu familia.
Martín dijo, bueno, yo eso, lo puedo llevar un modelo a una presentación de reglas mucho más condensada. Puedo sostener esa incógnita que pone el juego en otra presentación distinta. Y eso es lo que hace que digamos, el hackeo de Martín, digamos, sea muy productivo, porque no es que dice voy a tomar de Burning Wheel, que si tirás un dado y te sacás 1, 2 o 3 fallás, y si sacás 4, 5, 6 tenés éxito. Eso sería un muy mal hack de Burning Wheel, ¿no? O sea, Martín tuvo una observación crítica de Burning Wheel, dijo, ¿qué es lo que hace que de Burning Wheel lata al ritmo que late? Y bueno, puedo hacer un puente a esa experiencia desde un reglamento mucho más condensado. Bueno, ese tipo de observaciones me parece que en una siguiente generación, que fue, digamos, posterior a los ensayos estos de Ron Edwards, la comunidad de diseño independiente empezó a tratar de tener algún tipo de criterio sobre, bueno, cómo hacer un hack, qué cosas rescatar, qué cosas se modifican, qué cosas no se modifican, sobre qué base me conviene construir qué cosas. ¿No? Hay juegos que claramente ayudaron en esa práctica.
O sea, es que estoy pensando, mientras hablas de esto, y es algo que no hablamos previamente, pero estoy pensando que cuando fue la época de Forge, la época de Story Games más o menos, era una época donde era, no sé si bien visto o era algo buscado, armar tu sistema. Era una época que no era tan rica en hacks. Era una época que era rica en experimentación, de probar cosas diferentes, sistemas diferentes. Uh-huh. Y vos agarrabas todos los juegos que habían salido en un año, en dos años, tres años, y tenían todos sistemas diferentes. Y con el paso del tiempo, con la desaparición de The Forge, con la desaparición de Story Games, se dio otra cultura, lo que es la cultura del hack, ¿no? La cultura actual, a lo mejor también promovida por los cambios en tecnología y todo eso. Y ahora se da lo opuesto. Ahora podés tener algún tipo de innovación así, a pasito de hormiga, dentro de una comunidad, dentro de una misma genética, digamos, de toda gente que hackea un mismo juego y hacen cambios pequeñitos, arriba de uno, arriba del otro, y se pierde un poco eso que teníamos antes, de repente sale un, qué sé yo, sale, bueno, los juegos que estuvimos traduciendo y que estuvimos compartiendo, que te sale un Inspectres y te sale un La Sombra de la Ayer y qué sé yo, un Burning Wheel, son todos diferentes.
Me parece muy interesante la lectura. Igual, nada, desde ya, nada surge del vacío, ¿no? Creación, digamos, es producto de influencia en todo ámbito artístico, ¿no? Pero sí es verdad que hoy está muchísimo más instalado esta cultura, que uno podría decir, uno podría ser pesimista al respecto, me parece, pero no es necesario.
No.
Porque podés decir, esto es todo un refrito, es como en el ámbito, por ejemplo, de las series, donde ahora prima la remake, o de las películas,
¿no? Claro, como sí, si ojo, no quería
las ideas ser originales hubiesen sido de los 60s o los 70s, y ahora venimos,
claro,
sacando del baúl de los recuerdos. Pero bueno, creo que todas las comunidades, incluso todos los autores, o muchos de los autores de estos juegos originales que se hackean, validan mucho el hackeo como acto creativo. Y me parece que también esto que vos decís, Gonzalo, que se forman como estas comunidades alrededor de un juego en particular y lo empiezan a intervenir un poquitito acá, un poquitito allá, un poquitito. Apretás el botón para avanzar rápidamente y capaz que das un salto de 5 años y los hacks nuevos que salen son muy distintos o transformaron la concepción del juego original de una manera que bueno, excedió el material de origen.
Claro, totalmente. Se lo podría llamar una nueva ola de hackeo.
Sí.
Y hablando de olas de hackeo, ¿no? Podríamos pensar también en linajes de hackeo. Habíamos prometido hablar un poquito de ese tema. ¿Quién quiere empezar con el linaje quizás el más idiosincrático de esta época, el más conocido, el más prototípico también para la palabra hack?
Creo que nadie va a estar en contra de lo que voy a decir, pero en la última década el sistema por excelencia para hackear ha sido Powered by Apocalypse, o sea, Apocalypse World y su sistema.
Totalmente de acuerdo.
Del cual ustedes tienen mucho más conocimiento y mucho más experiencia que yo, pero creo que, si no me equivoco, Apocalypse World salió en el 2010.
Uh-huh. Sí, sí.
Y ese mismo año ya había hackeos del sistema. Después salió 2012, por ahí, más o menos salió Dungeon World.
Sí.
Que es re loco lo que vos me contabas, Martín, que hay gente que piensa que Dungeon World es el paciente cero, digamos, del PBTA.
Totalmente. Lo que pasa, claro, es que yo he ido a juntadas, ¿no?, de jugadores de rol, ¿no? Jornadas de juego.
Sí.
En las cuales, de clubes por ahí, ¿viste? O incluso jornadas especiales que no eran de un club específico, que por ahí tenían mesas de Apocalypse. Y entonces la gente preguntaba, che, ¿qué onda el sistema? Y yo, ah, Powered by Apocalypse, PBTA, lo puedes buscar, qué sé yo. Y la gente buscaba y venía a la vez siguiente y decía, ¿viste todos estos juegos que salieron de Dungeon World?
Claro.
Y vos y yo, uh-huh, que estaba como, no, en realidad no salen de Dungeon World, salen de Apocalypse World. ¿Qué? ¿Y ese juego quién lo juna? Dungeon World creo que es un juego, creo que es un caso de juego que resultó más exitoso todavía que Apocalypse World. Por lo menos acá en este país.
No, en todos lados. O sea, me acuerdo cuando fue el Kickstarter de Dungeon World, que era apretar F5 para actualizar la página, para ver cómo subía la cantidad de plata que le estaban poniendo a ese juego.
Mm.
Ahora seguramente los montos serían pequeños comparado con otros juegos que salieron después que recontra rompieron récord. Pero en su momento, no sé si levantó... No quiero mentir, porque tengo en la cabeza $400,000, pero probablemente no haya sido. Pero fue un éxito arrollador en su momento cuando salió. Mientras que Apocalypse World salió en lo que fue la cola de otra época. Que tenía preventa y que lo vendían, ya ni me acuerdo a dónde, de Unstore.
$82,000. Va, $82,000.
Bueno, mirá, y yo dije 400.000. Pero era un montón en ese momento. Fue un éxito rotundo. Que Apocalypse World había tenido la difusión por quién era Vincent Baker y por los métodos de la camada anterior.
Bueno, y con Dungeon World pasó esto que se mencionaba de comunidades que se abrazan al juego. Y es interesante porque Dungeon World es un hackeo de Apocalypse World. Pero durante unos 5 años, me animo a decir, quizás un poquitito más, hubo un intensivo trabajo de la comunidad sobre Dungeon World y la cantidad enorme de reglas suplementarias, de nuevas clases, nuevos playbooks, en fin, para tapizar salones enteros con los productos que salieron asociados a Dungeon World, porque claro, tuvieron... Coebel y La Torra tuvieron la perspicacia de decir, hay un nicho de fantasía épica que sin duda está sediento de más elementos y de intervención, y tiene toda una trayectoria que bien podría ir acompañándose de este motor que hace Apocalypse World. ¿Saben qué? No sé si sabían esto, lo comento para la audiencia, sino también. Pero dice en algunas entrevistas Vincent Baker, porque siempre le preguntan a Vincent, ¿vos te imaginabas que cuando sacabas Apocalypse World íbamos a estar con cientos, literalmente cientos de hacks derivados de esa obra hoy en día? Y Baker lo dice sin fanfarronería, lo dice.
Sin arrogancia.
Que un poco se lo imaginaba. Porque se lo dijo, no porque lo pensase él, sino porque se lo dijo a alguien. Se lo dijo Emily Kerbos. Emily Kerbos, que también es una diseñadora bastante reconocida dentro del ámbito independiente, cuando le presenta los primeros borradores de Apocalypse World, lo mira y le dice, ¿en serio, Vincent? ¿Esto es lo que vamos a hacer durante los próximos 10 años? ¿Jugar este juego y todas las cosas que salgan de ahí? Evidentemente, Emily Kerbos le pegó en la proyección. Pero bueno, es interesante también pensar por qué es exitoso como material de hackeo, ¿no? Efectivamente, todo este boom. Cientos y cientos de hackeos tienen que ver con un diseño muy modular. Muy modular. Esa forma de diseñar un juego que permita fácilmente la intervención es un enorme valor. Un enorme valor que, a partir de la experiencia de Apocalypse World, muchos otros juegos o diseñadores han intentado replicar. Porque creo que hoy en día, quizás en los años 90, 80, la expectativa de un diseñador independiente era que alguien te juegue tu juego. Hoy por hoy creo que el sueño mojado de toda persona que diseña un juego de rol independiente es que es ser el nuevo Apocalypse World. Es que salgan cientos de hacks de tu juego, ¿no? Me parece que se transformó un poco en esa... Se reconoció algún aspecto del hobby que es justamente la producción de juegos como goce en sí.
Vos sabés que yo no sé si...
Y la cultura de hackeo se alimenta de eso.
Yo no sé si pienso esto originalmente o si lo he leído en algún lado y me olvidé que fue así. Pero lo que propuso Apocalypse World en su momento, que fue tan innovador e inspirador, fue un cambio en el framework de lo que era, o sea, el marco de referencia, el bastidor sobre el cual se construía la experiencia de juego. Digamos, le dio a los jugadores y a los diseñadores a futuro, y Martín, que tiene la base teórica mucho más rica que yo, va a poder hablar sobre esto, pero dio esa base, ese conjunto de técnicas y procedimientos que es tan diferente a lo que era D&D, por ejemplo, o D20, que en ese momento era el furor, como para ser algo totalmente diferente y para poder volver a esa fase exploratoria de innovar, de buscar opciones nuevas, alternativas nuevas.
Es que es definitivamente es eso. O sea, lo que cambia Apocalypse World es que el juego venía con un capítulo que te enseñaba a modificar las reglas. Era básicamente una carta de amor para hackearlo. Es tipo, ¿querés hackearlo? Acá te digo cómo. No es solamente que, tipo, podés adaptar estas reglas porque te doy permiso porque soy copado. Te enseño. Te enseño qué es lo que podés cambiar sin problemas. Te enseño qué es lo que podés cambiar con cuidado porque no sé si ese tipo de cambios va a soportar el sistema. Te enseño exactamente qué es lo que hice cuando hice este sistema. Entonces, eso no solamente generó un lenguaje para poder hackear, sino que también aportó al lenguaje de juego que tenía Apocalypse World, porque Apocalypse World propone también otra cosa interesante, que es cómo jugarlo. No te dice, bueno, acá, como todos los juegos de rol, hay un máster que controla el mundo y unos jugadores que controlan a los personajes. No, te dice exactamente qué es lo que tiene que ser el máster en cada momento, cuáles tienen que ser sus prioridades, cuáles tienen que ser los principios en base a los cuales genere jugadas, ¿no? Genere sus movidas, sus movimientos, intervenga en el juego.
Y fue tan grosso este marco de referencia que permitió la creación de sublinajes, digamos, como son el caso de Blades in the Dark, que bueno, no vamos a hablar mucho porque se desprende de todo esto, o lo que fue lo que es Belonging Outside Belonging, que es otro linaje desprendido de Dream Askew y de Dream Apart, que eran juegos originalmente Power of the Apocalypse. Y ahí se sigue manteniendo todo esto que generó Apocalypse World.
Esto que yo decía de que hay un intento de ser los próximos Apocalypse World, a veces pueden salir más triunfantes o no de ese intento. Creo que el caso de Blades que vos mencionás se mostró esta intención de hacer un juego hackeable.
Sí, no sé si con Dream Askew pasó eso. No sé si Dream Askew tenía la intención de ser la próxima base de hackeable, pero Blades in the Dark sí.
Voy a proponer algo para los historiadores del futuro que escuchen este podcast. Yo creo que si el sueño húmedo de toda la persona que diseña juegos en un momento, en la década pasada, era diseñar un hack de Apocalypse World, hoy el sueño húmedo es diseñar la próxima base para que todo el mundo tenga ese sueño húmedo de hackear su juego.
Claro. Bueno, sí, un poco lo que decía dice Juan. Sí.
Claro, pero lo quiero proponer como cosa histórica.
Ok.
¿Entendés? Para que alguien analice por qué pasa eso.
Tal cual.
¿No? Y por qué está fracasado por qué está condenado a fracasar, que esa es mi tesis, ¿no? Está condenado a fracasar. Nadie
va
a
fracasar. Es una locura eso, porque uno dice, claro, ¿por qué triunfó Apocalypse World en el momento en que lo hizo? Digamos, es medio como esa cosa, hay una expresión en inglés que es el relámpago en una botella, ¿no? Una cosa muy excepcional, muy casi accidentada, uno podría decir. Bueno, otra franquicia, si se quiere, otra línea de juegos que también está, digamos, oscilado entre éxitos, fracasos, tropiezos, quiebras y lo que sea, es una línea que no podemos evitar mencionar. No podemos volver a ella porque ya en algún momento la tocamos, que es Dungeons and Dragons. Dungeons and Dragons también tuvo épocas, digamos, en las que tuvo su acogida en el hobby y su gran impacto. Y después tuvo grandes épocas oscuras, de las cuales creo que históricamente las ayudó a salir esta cultura de hackeo. Miren lo que les digo. Porque nosotros hoy por hoy tenemos ya un nicho importantísimo del hobby, que es el renacimiento de la vieja escuela, ¿no? El Old School Renaissance, que hace este intento de reponer la experiencia de juego de esas primeras ediciones. O bueno, ya ni siquiera se trata de la primera edición, ¿no? Hay
esa experiencia romantizada, experiencia que pasada, tal vez nunca existió.
Sí, tal cual.
Es como Dogs in the Vineyard, uno de mis juegos favoritos, Perros en la Viña. Es un juego basado en un salvaje oeste que nunca existió. Bueno. Mismo, pero con D&D y con reglas.
Unas partidas de D&D, de un D&D que nunca existió.
No nos maten, por favor.
No, bueno, pero es interesante porque son hackeos de cosas. Bueno, de vuelta voy a tener que pedir clemencia a la audiencia, ¿no? Pero de cosas difuntas, sí. Porque ya no se edita más la edición original de Dungeons and Dragons o la edición básica del 81.
Debatible, ¿eh? En fecha, yo creo que cuando D&D cumple 50 años, en 3 añitos, van a editar la edición original.
Sí, es verdad que están los PDFs, también esas cosas sí se pueden comprar. Creo que igual se entiende el espíritu a lo que voy, ¿no? Es un hackeo de algo que quedó en el pasado. Lo voy a buscar y tenemos un montón de experiencias bastante exitosas también, ¿eh? Pensemos en Lamentation of the Flying Princess, que es un juego que es bastante reconocido en la comunidad, quiero decir. Uno de los exponentes más destacados, si se quiere, aunque sea en popularidad, de Old School Renaissance. Que también dicen, bueno, tomo esta influencia y retoco. Y bueno, evidentemente vemos que hay un interés en la comunidad para combinar estas dos cosas, de lo viejo y lo nuevo, ¿no? El hackeo también habilita esa experiencia.
Bueno, y también de D&D lo que tuvimos fue, está bien, está el hackeo de lo difunto, pero también estuvo el hackeo de lo actual, que fue ese hackeo también fomentado institucionalmente, no sé si porque a alguien se le escapó la liebre o qué, y no se dieron cuenta de lo que estaban generando, pero que fue la licencia OGL del D20, allá cuando salió de la tercera edición de Dungeons and Dragons en el año 2000, que eso generó...
Para mí fue una decisión consciente y revolucionaria.
De una.
Totalmente.
Revolucionaria. Estoy de acuerdo con vos con conectarla con toda esta trayectoria del hackeo. Contanos un poquitito más.
cuando salió D&D 3.0 en el año 2000, esa fue la primera edición que sacó Wizards of the Coast después de comprar lo que era TSR, que era la editora original, que le había ido muy mal en los 90 peleando contra Vampiro y Mundo de Tinieblas. Esta fue la primera edición que sacaron, y la sacaron con bombos y platillo. Usaron la plata que tenían por ser una empresa grande, recién absorbida por Hasbro, si no me equivoco. Y alguien ahí en el equipo de diseño tuvo esa idea brillante de generar el OGL, el Open Gaming License, o licencia de juego abierto, que era como una especie de paralelo.
Carta blanca.
Sí, pero un paralelo de lo que es el open source en el software, o lo que es la licencia Creative Commons en la literatura, que fue posterior, que era liberar con una licencia no solo el sistema de juego, sino un montón de otros conceptos y procedimientos y cuestiones del libro y hasta el texto mismo, para que otra gente pudiera hacer material. Que su intención original era hacer material para D&D. Porque, ¿qué pasó? Durante la época de TSR y los primeros años antes de sacar tercera, para darle soporte al juego, tenían que estar continuamente sacando aventuras. pero las aventuras eran cosas que no vendían la cantidad que vendían los manuales y que llevaban de todos modos mucho tiempo. Entonces dijeron, hey, hacemos esta licencia y terceros...
La gente publica aventuras por nosotros.
Claro, terceros se gastan haciendo las aventuras y nosotros vendemos los manuales, que es lo que nos da plata. Pero ¿qué pasó? Una cuestión secundaria, un efecto no previsto, o no sé qué tan previsto, fue que esa licencia les permitía sacar juegos con el sistema de D&D que fuesen competencia directa de D&D.
Claro, no solamente productos suplementarios, sino competencia.
Un montón de empresas se dedicaron a eso, a sacar libros que eran competencia del manual del jugador, competencia del dungeon del DMG, del Dungeon Master's Guide, competencia de los monstruos. Cualquiera, vos, tu tía, tu abuelo, quien se te ocurra, podía sacar un libro. Encima coincidió justo con una época muy rica en esto, donde estaba iniciando lo del PDF y todo eso, y se generó la lamentada burbuja del D20. Que todo el mundo publica.
Una saturación, claro, del
una
mercado.
Una saturación, sí, del mercado.
Y creo que también es esta licencia OGL la que permitió el surgimiento del OSR del que hablamos antes. En algún punto. Claro.
Sí.
En algún nivel es lo que permitió que la gente sacara una traducción casera, esencialmente, con algunas cosas cambiadas, de las primeras ediciones de D&D. Y dijeron, che, me acuerdo cuando yo jugaba esto y era chiquito y estaba buenísimo. ¿Cómo puedo hacer para transmitir esa idea en algo nuevo?
Si, si no me equivoco, tal vez sí me equivoco. Creo que uno de los primeros OSR fue o Castles and Crusades o Osric, que están justo ahí, están en los primeros años de la década del 2000, 2004, 2003, 2004, 2005. Uh-huh. Así que sí, tal cual, la OGL fue lo que permitió que nazca el OSR.
El OSR, sí. Totalmente.
Sí, creo que también, o sea, es esto. Vemos una evolución, un mayor desarrollo de la cultura de hackeo. Es interesantísimo pensar esto de lo que comentaba Gonzalo. El inicio de la experiencia del D20 con la invitación corporativa a sacar productos derivados. Lo rápido que se consumió esa experiencia comparativamente con lo que estamos viendo en otra línea, que es Apocalypse World.
Claro, donde no es una corporación, sino que es un individuo.
No es una corporación. Pensemos que Dungeons and Dragons saca la licencia esta. ¿Qué fue? ¿En el 2000?
2000.
2000. Y en el 2007 ya estaba saliendo la cuarta edición de Dungeons and Dragons, que venía a cerrar la puerta de eso. Está bien. Siguió funcionando un tiempo más, dio sus estertores de...
Técnicamente 2008.
Muerte, pero...
No, y no solo eso, la OGL permitió que exista Pathfinder y que le gane.
Y que le haga competencia a Cuarta y le gane.
Y le gane. Tal cual, pero creo que fue un movimiento... Creo que la diferencia es que aquello fue un movimiento económico, que explotó por una cuestión económica, y ¿por qué no explota? ¿Por qué no hay una burbuja PBTA? O capaz que podríamos hablar si hay o no hay. Pero ¿por qué esta cultura actual del hackeo no va a explotar? Porque no hay una empresa detrás que requiere tener tanta ganancia en su balance anual y nada de eso, sino que es algo mucho más atomizado.
Y los fantasy heartbreakers que surgen de acá, que existen,
sí.
Existen estos fantasy heartbreakers de Apocalypse World, o de Forge in the Dark, o de lo que sea.
Los Apocalypse Heartbreakers.
Claro. Tienen de alguna manera un costo menor. Por estas cuestiones de que uno puede sacar un PDF.
Claro, por cuestiones tecnológicas.
Por cuestiones tecnológicas.
Por Kickstarter.
Hacen que cueste un poquitito menos. Y que se te rompa menos el corazón. Kickstarter, claro, te permiten eso también. Sí, sí, tal cual.
Che, y se me rompe el corazón, pero... Me parece que vamos llegando al ocaso de este episodio.
Sí, ya el mapa se va acabando y lo único que nos queda por decir es que una pequeña reflexión final. La cultura de hoy en día de diseño es también una clave que marca la diferencia. Porque hoy no es, yo saqué este producto, vení, cómpramelo. Es, che, yo saqué este producto, cuéntenme qué les parece. Tipo, ¿cómo les parece que puedo resolver este problema de diseño que tengo? Y la gente va y te responde. No siempre, pero a veces sí. Hay como más respuesta a nivel diseñador público y hay un contacto más estrecho entre el diseñador y el público, ¿no? Que eso no pasaba a nivel corporativo en D20. Por eso también creo que la burbuja de Apocalypse World no es una burbuja, sino que es una ola.
Sí. Sí, de una.
Lo mismo con el OSR, que ya va por la cuarta ola.
Que ya le va a tocar el turno de que hablemos de él.
Totalmente.
Bueno, llegamos entonces de esta manera al final del episodio de los hacks. Claramente nos queda tantísimo más que hablar, incluso de estos linajes en particular. Quizás podríamos pensar en algún episodio específicamente basado en los juegos Power of the Apocalypse o en otros juegos de la línea del Old School Renaissance. Veremos qué nos depara el futuro del Runicast. Pero bueno, vamos a tener que poner entonces el punto final de este capítulo acá. Como siempre, invitamos a todo el mundo a suscribirse, indicar que les gusta, compartir todas nuestras redes sociales, ya sea Facebook, tenemos Twitter también, visitar nuestra página de Itch. Y si tienen la oportunidad de hacer esto último, de ir a la página de Itch, encarecidamente recomendamos descargar el lanzamiento de este mes, que fue el Gold Hack. En parte también hicimos algunas reminiscencias en este episodio. Así que bueno, hechas todas esas indicaciones de rigor en lo que respecta a las redes sociales, yo los saludo por mi parte, soy Juan, y le dejo también el micrófono de despedida a Gonzalito.
Bueno, los saludo, les agradezco y nos vemos la semana que viene.
Yo también los escucharé, o me escucharán más bien, la semana que viene. Les dejo un saludo enorme. Muchas gracias por escucharnos. Hasta luego.